Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Con Yolanda, Maite, Diego y Maruca. Maruca, en un momento de esta mañana del revolú le has dicho a Diego que lo veías pues con una autoestima muy elevada.
Claro.
Eso por lo de ayer.
Claro, por lo de ayer y porque hoy seguía reafirmándose y entonces me parece que me gusta que tenga la autoestima así, ¿no?
Claro,
que es muy bonito.
Pues sí,
vale,
claro,
pues
sí.
A partir... Además que pienso lo mismo, ¿eh? No es por hacerte
gracias.
La pelota, Diego.
No, yo creo que lo que yo destaco de mí es de verdad. Claro. No voy a destacar el pelo, por ejemplo. Yo,
vale.
No, yo no hablo de mi pelo.
En un momento ayer de la conversación, del tema en el que participaban los oyentes, Diego comentó esto.
Yo por experiencia, yo tengo un peso, pues lo que se puede decir un peso...
Normal, ¿no?
Normal, ¿no? Ideal, vamos a decir.
¡Ay!
No,
no,
ideal.
No,
no,
está
normal,
bien,
que
no,
normal,
no,
obvio.
No está viendo esa figura.
Lo siento mucho. No tengo pelo, tengo arrugas, lo estoy contando todo lo feo, vos también voy a contar lo bonito, ¿entiendes? Ya está bien.
Voy a calcular tu índice.
Mi índice es, vamos, 10.
Bien. Esto nos ha dado pie para que les preguntemos a ustedes hoy... ¿Qué es lo que más te gusta de ti?
Ajá, muy bien.
Mirándose eso. Al interior. Luego vamos a
mirar al interior
de nuestra cabeza.
Vamos a mirar al interior.
No, interior y exterior, pero digo, mirándose a uno mismo, ante
pero
el espejo.
¿Espiritualidad o físico?
No.
¿Qué? Ella se
ella,
toca.
O frívola, quiere saber si va a estar frívola o profunda.
La pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Esa pregunta de los oyentes, que también voy a hacer a vosotras.
Ah, vale.
Diego ya se manifestó ayer. 670-940-200, ¿qué es lo que más les gusta de sí mismo? Se ponen delante del espejo, no sé si el espejo del Estradivario será el que...
El Estradivario es mortal.
No, prefiero el de Loewe.
El de Loewe,
creo. Pero ¿cuál era el otro espejo?
El de Loewe y el Estradivario.
Hoy me voy a poner delante del espejo de Loewe.
Que como voy en Estradivario, terrible.
Pues nos van contando ahí 670-940-200. A ver, Maruca, tú que estás al lado de Diego...
Antes quiero decir que me gusta la pregunta, porque es muy fácil preguntar y creo que habría más participación. ¿Qué es lo que no te gusta de ti? Pero es que no se puede preguntar siempre en negativo, hay que preguntar en positivo. ¿Qué es lo que te gusta?
Y además nos viene muy bien para introducir un poco, crear el ambiente para hablar después de este libro que tengo sobre la mesa, Cómo dejar de ser tu peor enemigo, con Alba Cardalda, que estará con nosotros en un momento. Nos viene bien para crear un poco ambiente. A ver si los oyentes se lanzan. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Sin complejos. Maite, ¿tú?
Mis pechos.
¿Pero qué os pasa hoy?
Están revueltos.
¿Qué quiere? Pues
oye,
verla.
¿No?
A ver, pues claro que sí.
Bien. Es evidente.
Di que sí.
Espiritualmente.
No,
hablo de espiritualidad.
Tus pechos también tendrán una vertiente espiritual.
No. Pero
yo creí que ibas a decir tu voz, cantarina,
claro.
tu oído,
tu templanza, tu fortaleza, tu prudencia.
No, los pechos, ya está.
No, prudente no soy mucho.
Lo que más le gusta a Maite de ella misma son sus pechos.
Mis pechos. Pero decirlo así.
Hombre,
pecho.
Claro, muy bien dicho.
Como decía Hugo de Vero. Pecho.
A ver, Yolanda, ¿y tú?
Pues mira, a mí lo que más me gusta de mí es que soy honesta, que soy de verdad, que no soy falsa, que no soy mentirosa, ni soy pelota, ni nada de eso. Me gusta que soy de verdad y ya está, honesta.
Eso es verdad,
vale.
Lo corroboramos.
Vamos a ver qué dicen los oyentes.
Los pechos de Maite no lo sabemos.
Los oyentes.
Sin duda, lo que más me gusta de mí es mi sonrisa. Y dicen que el mejor cosmético es la sonrisa.
Y además de verdad.
Hay que reír. Y amigo, bien amigo. Soy Soledad aquí de Córdoba, tengo 76 años, soy bajita, regordeta, pero estoy más graciosa, yo me miro y digo, ay, por Dios, viva la madre que me ha parido, que qué cuerpo más bonito me ha hecho.
Hola,
y soy muy bajita y estoy regordeta, pero vamos, que yo estoy muy contenta como estoy.
Muy claro bien, que
un
sí.
Un abrazo para todos, que nos hacéis pasar una mañana estupenda.
No, no,
qué linda.
Vosotras y vosotros sí que nos hacéis pasar la mañana
llamadas así.
Feliz.
Claro que sí.
Muy buenos días, equipo. Pues mira, a mí lo que más me gusta de mí es que siempre estoy súper positiva. Yo me levanto con alegría. Luego el día ya me irá diciendo por dónde va la cosa, pero yo me levanto con alegría. Y donde voy, pues voy llevando esa alegría, esa sonrisa para todo el mundo, ese saludo a los vecinos cuando te lo encuentras. Que la gente va por la calle muy amargada y yo digo, ¿qué necesidad hay de ir así? Así que nada, y también pues cuando tenemos un grupo de amigas y cuando a lo mejor digo que no puedo ir los viernes al café, pues me, ¡ay, cómo no va a venir si eres la alegría de la huerta! El perejil que necesitan todas las salsas, en fin, pues eso me sube todavía más la autoestima. O sea que yo tengo la autoestima como Diego.
Muy bien.
O más.
Qué envidia, ¿no? Eso qué es envidia, una sonrisa. Sí,
eso es una alegría.
Yo creo que con la edad se tiene más autoestima, ¿no?
Sí,
se quiere uno, sí. Se aprende uno a querer. ¿Sí? Yo de joven no me quería nada, nada, nada. Me estaba peleada conmigo misma.
Te exigía mucho, ¿no?
No me gustaba, que todo eran pega, que todo eran, ¿sabes? Me parecía que era idiota, no tenía. Y ahora ya con la... Sigo siendo idiota, pero ya me ha aceptado más.
Pero te gusta serlo.
Ya la has asimilado, ¿no? Ya la has asimilado.
Pero tiene sospecho.
Buenos días. Pues lo que más me gusta de mí es que soy tan, tan inteligente... que a veces no entiendo ni una sola palabra de lo que estoy diciendo.
Ustedes no tengan complejos, que luego ya la psicóloga arreglará esto.
Yo guapa nunca fui, pero yo siempre he dicho que yo tengo un no sé qué y un qué sé yo, que es suficiente.
Muy bien.
Qué bueno.
Muy bien eso.
Buenos días, Canarsu, Jesús y compañía. Mira, lo que más me gusta de mí es que soy sincera y además soy como soy, me ven la gente, así soy. Soy alegre, soy dicharachera, me gusta estar con los demás, me gusta vivir, me gusta bailar, me gusta cantar y así me muestro. Y entonces eso es lo que creo que soy, una mujer, como decía mi suegro, de bandera, soy alta, un poquito regordita, no, pero muy mona de vez.
Eso, qué bien, qué bueno eso.
Qué bien.
Buenos días, equipo. De vosotros me gusta prácticamente casi todo y me encantaría un día tener la oportunidad de tomarme un cafelito con vosotros. Linda. De mí hoy por hoy no me gusta nada.
Ay, muchas gracias. Cierto, no puede ser.
David. ¿Cómo está David?
David.
Está mejor.
Está mejor, sí.
está mejor. Y esperamos que pronto vuelva por aquí.
Sí. Y que te quieras tú mucho también.
Sí, nos ha dejado chafada esa mujer.
Sí, ha sido...
Porque tenías una voz maravillosa. Dulce,
Tienes
que querer mucho.
Ahora lo arreglaremos. Tendrá ahora cuando venga Alba, le dará seguro algún buen consejo, alguna buena orientación.
Tendrá sus circunstancias también.
Buenos días, su equipo. Mira, yo mirándome la verdad, pa' echarme toda la cara, pero en realidad, si me fijo bien, pues el color de ojo es muy bonito. Mi color de ojo es azul y la verdad me siento muy contento por él y agraciado y bendecido por este color de ojo que me han llegado a decir que... Qué guapo eres vestido de nazareno. O sea,
bueno,
todos los días.
Genial. Qué genial. Qué bueno. Qué bueno.
Que me divertéis mucho por la mañana. Pues yo, en concreto, de mí no vino nada físicamente. Pero lo que más me gusta de mí, lo prudente que soy. Que algunas veces tiene una gana de reventar. Y nos revienta.
Eso es muy importante.
Por
también,
eso me creo que mi mejor en la vida misma eso es ser tan prudente.
Muy bien.
La prudencia, buenos días. Qué bueno.
Y que paséis buen día.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días, equipo. Ay, a mí de mí me gusta mi alegría, que yo siempre tengo una sonrisa siempre en la boca. Y también me gusta los pechos de Mike.
No, pero eso no vale. Eso no vale.
Eso ya es cosificar.
¿Qué es lo que más te gusta de ti?
Buenos días. Pues yo, en verdad, para los 49 años que voy a hacer el mes que viene, pues yo no me veo mal.
Claro que no.
La cara la tengo bonita, de frente. Si me mira de perfil, ya no me veo tan guapo. Ya no me veo tan guapo. Y después, de cuerpo, estoy bien. Pero sí que me hice hace unos años un tatuaje con un búho, así en el pecho. Y cuando me pone el tatuado así, el papelito que te ponen por encima antes de hacerte el tatuaje, me dice, lo ponemos aquí, Digo, no, bájalo un poquito más para abajo, digo, que se me van cayendo ya las tetas y no quiero que las tetas tapen la ala.
O sea, lo que más le gusta es el tatuaje. Adiós, gracias.
Claro.
Maruca, lo que más te gusta a ti, de ti.
Maruca, no has dicho nada.
No he dicho nada, pues no, pues no me habíais preguntado. Yo creo que lo que más me gusta de mí es que soy muy paciente. Y creo que soy generosa. Y cuando digo generosa, no lo digo en lo material.
Vale. ¿Y a ti, Vigorra? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta?
Él es el moderador.
Vosotras. Sin lugar a duda. Bueno, vamos a ver cómo arreglamos esto. La suerte que de lo que hemos hecho. Sí. Hay muchísimas llamadas, pero tenemos que parar para recibir a la invitada que tenemos, que ha estado escuchando también desde que hemos empezado. Y gracias a todos los que han llamado, pero creo que como terapia esto puede estar bien, ¿no?
Hombre, genial.
Decir, ¿no? ¿Qué es lo que más me gusta de mí?
Eso es, el poner la vista en lo positivo, en lo que nos gusta. Porque normalmente se nos va más a lo negativo. Nos miramos al espejo y tenemos esa mirada automática a esa arruguita que no nos gusta, a las canas, a la chicha. No, poner el foco en lo positivo. Y a veces hay que hacer como este ejercicio de conciencia de, bueno, ¿qué es lo que sí me gusta?
Les presento. Alba Cardalda, que es a quien acaban de escuchar, es neuropsicóloga, autora de libros, un libro de éxito como fue ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? ¿Ese fue tu primer libro?
Sí.
¿Qué éxito?
La verdad que sí, tuvo buena acogida. Había ganas de mandar a la mierda.
Bueno, y de hacerlo bien.
Y de hacerlo
y
bien.
Y ahí tú diste las muy buenas pautas para hacerlo bien, porque todas estas cosas hay que hacerlas bien, ¿a que sí?
Sí, porque a veces tiene consecuencias.
Efectivamente, eso es muy importante.
Fernando Fernán Gómez decía, ya lo sabes, ¿no? No sé si sabes lo decía él con su voz, decía, el tiempo coloca a todo el mundo en su sitio. Por eso, ir mandando de vez en cuando a alguien a la mierda es adelantar el trabajo.
Eso es.
Es muy famosa su frase, ¿no? Sí, ¡a mierda! Sí.
Bueno, también, ¿cómo dejar de ser tu peor enemigo?, que es el libro que tenemos, que acaba de publicar y del que vamos a hablar, ¿cómo dejar de ser tu peor enemigo? Esto un poco entronca con lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no?
Sí, porque muchas veces somos eso, somos nosotros los que más críticos, los que nos juzgamos, los que nos cuesta más perdonarnos aquellos errores que hemos cometido. Entonces, así como cómo mandar a la mierda de forma educada, trataba de poner límites a los demás. Cómo dejar de ser tu peor enemigo trata de cómo ponernos límites a nosotros mismos cuando somos los que peores nos tratamos.
Pero hablas mucho de lo que nos decimos, el diálogo interior, que tú hablas, de eso dedicas buena parte del libro, en la introducción también lo cuenta, lo que nos decimos nosotros. ¿Esa voz interior se puede controlar? Esa voz interior nuestra.
Es difícil porque es algo que vamos construyendo a lo largo de toda la vida. Y sobre todo desde que somos pequeñitos, ¿no? Desde cómo nos hablaban nuestros padres, cómo nosotros aprendimos a hablarnos en función de lo que veíamos, las experiencias que hemos tenido, las creencias que tenemos. Entonces, se va arraigando mucho con nuestras propias creencias. Y todo eso se hace de una forma muy inconsciente. Por eso es tan difícil tener identificado cómo nos hablamos y luego cambiarlo. Pero se puede.
Es decir, que todo comienza en la infancia. Las personas que se fustigan mucho, que se castigan, que están siempre insatisfechas con ellos mismos, ¿eso comienza en la infancia?
Gran parte sí. Como digo, a raíz de nuestras experiencias, de lo que vamos viviendo, de nuestras relaciones, de lo que nos va pasando en la vida, eso también va creando nuestro diálogo interno, lo que creemos sobre nosotros mismos, nuestro autoconcepto. Entonces, todo eso se va formando a lo largo de la vida, pero gran parte empieza ahí, en la infancia, como otras muchas cosas, ¿no? La base de nuestra autoestima, la base de nuestras creencias. En los primeros años de vida es donde toma más relevancia.
O sea que dependiendo de cómo tú te trates, te puede ir la vida.
Por supuesto, claro, eso siempre.
Vamos a reseñar, ahora seguimos hablando con Alba, que aquí donde la veis, tú has ejercido la psicología, digamos, convencional, ¿no? Con despacho, atendiendo, pero ahora te dedicas mucho a las redes, más de 600.000 seguidores. Tienes más de 600.000 seguidores.
Así es.
En Instagram.
En Instagram, que de todas maneras...
¿En cuánto tiempo ha sido? ¿A raíz del libro de cómo mandar a la mierda o cómo ha sido?
Fue a partir de unos vídeos que subí precisamente sobre esto, ¿no? Sobre cómo poner límites, sobre cómo mandar a la mierda a alguien que podía tener consecuencias negativas. Un jefe, una suegra, claro, una madre, alguien...
Un hijo,
claro. Entonces, claro. Más que mandar a la mierda, lo que queremos ahí es saber, claro, poner límites para que la situación no nos siga doliendo. haciendo, no nos siga molestando, pero de una forma asertiva, que al fin y al cabo es eso de sí. lo que hablo, ¿no? De asertividad.
Pero a partir del éxito del primer libro, de este éxito también en redes, creo que ahora no tienes residencia fija o que andas viajando por el mundo. Cuéntanos, ¿dónde está tu hogar?
Ahora mismo he parado un poco porque ya llevo publicados 3 libros y para eso sí que necesitaba tener un espacio fijo donde poder escribir, pero he pasado 6 años viajando, que para mí ha sido la verdadera universidad de la psicología, de entender las realidades de la gente, de entender su historia, de entender cómo las personas, incluso habiendo pasado por guerras y por desgracias terribles, siguen adelante gracias a la unión de su red, al apoyo de las otras personas, a su fortaleza y a su resiliencia. Y para mí todo eso lo aprendí muchísimo más viajando y conociendo otras realidades que en la universidad entre 4 paredes. Uh-huh. Y yo creo que eso fue lo que me permitió también escribir quizás desde una perspectiva diferente.
Uh-huh. Cuando hablas de viajar por el mundo. Uh-huh. Ajá.
Principalmente por Latinoamérica.
Ajá.
Más que nada porque a mí me gusta mucho poder entender todos los matices del lenguaje,
claro, sí,
de la comunicación.
Es complicado, claro, porque aunque hable muy bien una lengua, los matices...
Exacto.
Claro.
Alba, últimamente se habla mucho de autoestima, ¿no? Hablamos mucho de autoestima, los niños, hay que tener cuidado porque hay que fomentar la autoestima de los niños. Pero yo no sé si me caen mejor las personas que son un poco críticas con ellas mismas que no las que están muy subiditas y se creen perfectos. A mí me caen mejor los primeros.
Claro. Es que ser autocrítico no significa no tener autoestima, o creerse perfecto no significa que tengas la mejor autoestima. Es decir, para tener una buena autoestima es necesario que puedas criticarte a ti mismo sin que eso implique que te quieras menos. Es decir, conocer tus defectos y aceptarlos, no pretender ser perfecto como condición para aceptarte. Uh-huh. Y ahí está la autoestima real.
Vale, uh-huh. Es decir, que no los que presumen de que todo les va muy bien, de que son los mejores y tal, no tienen por qué tener la autoestima alta, ¿no?
No.
A lo mejor es todo lo contrario a veces.
Quizás una fachada, es más cuestión, ¿no?, de ego que uh-huh. de autoestima real.
Claro.
¿Y mantienes consulta?
Sí.
Sí, pero vamos a hacer una. Hoy vas a hacer una consulta gratuita.
Por supuesto.
Vamos a abrir porque los oyentes se han venido arriba y me dicen que estaban llegando, claro, muchos mensajes de que quieren consultarte, que quieren decirte. Entonces vamos a hacerte. Por si esto te sirve para algo. Venga, venga, pues vamos a compartir con Alba algunos de los mensajes.
Mari Carmen de Sevilla, pues mira, lo que más me gusta de mí, la verdad es que. Que no soy embustera. Hay veces que me han hecho ser embustera, pero que no suelo ser embustera. Y otra cosa, bueno, que me gusta y no me gusta, porque pasé una racha mala, con depresión y eso, pero de cara a la galería era salir con una sonrisa. Así que creo que me voy a dar hoy un poquito de mérito. Venga, besitos, saludos.
Buenos días, equipo. Lo que más me gusta de mí, pues porque soy siempre muy transparente. Si te tengo que decir algo, te lo digo. Si no me gusta algo, te lo voy a decir en la cara. Le guste o no le guste, tiene 2 caminos. O que me acepte en su vida o que no me acepte. Y yo, para hacer la pelota, no. Entonces eso es lo que más... Y mi marido muchas veces me dice, ¿qué? Digo, no. Digo, yo soy así y no me va a cambiar nadie. Uf. A quien le guste que me acepte y a quien no. Porque para hacer la pelota... Va a ser que no.
A ver, el tema de la sinceridad que podíamos extraer de aquí. ¿Hasta dónde es bueno la sinceridad? O...
Claro, hay una línea fina, ¿no?, que pasamos de ser sinceros al sincericidio. Es decir, a decir en nombre de la sinceridad lo que pensamos sin tener en cuenta cómo le puede afectar al otro, cómo le puede sentar. Que no significa que tengamos que mentir, pero sí medir con qué palabras le decimos lo que le queremos decir. Porque hay muchas maneras de decir las cosas. Dependiendo de las palabras, dependiendo del tono, dependiendo del momento. Entonces, hace falta un poco de sensibilidad y un poco de empatía para saber cómo decir lo que queremos, pero teniendo en cuenta que el otro también tiene sus emociones.
Uh-huh. Yo tengo la sensación de que con la edad vamos teniendo más autoestima o nos vamos queriendo más. ¿Eso es así? ¿Hay un momento en la vida, por ejemplo, la adolescencia, donde nos odiamos y luego ya nos reconciliamos con nosotros mismos?
Normalmente sí. Normalmente en la adolescencia, que es un momento donde ni siquiera sabemos quiénes somos, bueno, de adultos tampoco, pero, cuando somos adolescentes estamos buscando mucho esa identidad, ese sentido de pertenencia, con qué nos identificamos, y poco a poco vamos encontrando un poco nuestro sitio, nuestro camino, y nos vamos reafirmando a lo largo de los años. Y una cosa muy buena que creo que dan los años es que aprendes a priorizar y a darle valor y importancia a lo que lo tiene y a relativizar lo que no lo tiene, porque te van pasando muchas cosas buenas, también muchas cosas malas, y eso nos hace entender que a lo que hay que darle importancia son realmente a muy poquitas cosas, y todo lo demás aprendemos a relativizarlo.
Yo, hablando de lo del sincericidio, ¿no? Yo creo que se han perdido una especie de normas de protocolo familiares, íntimas, normales, que antes existían y nos hacían explicarnos y contarnos las cosas de una manera mucho más natural, sin causar ningún drama, y que ahora esos códigos se han disipado. Y entonces ahora o te dicen algo a la cara que, de una manera que no es. Y sobre todo hemos perdido esa manera, como ese protocolo, pero no te hablo del protocolo de palacio, te hablo de ese protocolo entre familiar, entre amigos, en el trabajo.
Educacional, ¿no?
Claro, eso. Y eso hace muchas veces que complica las relaciones, ¿no?
Sí, es que van cambiando los valores, es una de las cosas que más ha ido cambiando a lo largo de los años y que más sentimos entre generación y generación. Uh-huh. Entonces, también con la llegada de las redes sociales,
claro, por ahí, claro.
Ahí se nos ha difuminado mucho lo que antes entendíamos como respeto o como, bueno, los valores que se tenían antes versus los que se tienen ahora. Y eso hace que padres e hijos no acaben de entenderse muy bien a la hora de hablar muchos temas.
Ahora que hablas de hablar temas, el libro comienza diciendo: las conversaciones más importantes que tenemos a lo largo de nuestra vida son las que mantenemos con nosotros mismos. Somos a quienes más les hablamos e irremediablemente a quienes más escuchamos. Algunos estudios han demostrado que en nuestro fuero interno nos decimos alrededor de 4.000 palabras por minuto.
Claro.
4.000 palabras por minuto.
4.000 palabras por minuto, que es una barbaridad, porque dentro de nosotros no decimos las palabras completas. ¿Cómo? Muchas veces pensamos en conceptos, en imágenes, en lo que podría ser una frase que nosotros tardamos pues 2 segundos en decirla, dentro de nosotros son milisegundos. Por eso podemos hablar y articular palabras a medida que vamos reflexionando y vamos formando nuestra idea, porque realmente dentro de nuestra cabeza la velocidad a la que podemos hablarnos es absolutamente increíble en comparación con cómo después hablamos externamente.
Y podemos cambiar esa manera, que es en lo que incides mucho, en lo del monólogo interior que tenemos. ¿Podemos cambiar esa manera de hablarnos?
Sí, porque todos son hábitos cognitivos, vamos a decir, ¿no? La manera en la que nos comunicamos, aunque sea este diálogo y nosotros lo veamos como algo muy abstracto, realmente tiene una estructura neurológica. La forma en la que nos hablamos sigue un patrón de unas conexiones, unas sinapsis neurológicas, y eso es lo que siempre repetimos, porque es el camino que está marcado. Ahora bien, gracias a la neuroplasticidad, la capacidad que tienen las neuronas de crear nuevas conexiones, cuando empezamos a hacer algo de forma diferente, se empieza a crear un nuevo camino, ¿no? Un camino que al principio está muy poco marcado, por lo tanto tenemos que repetirlo conscientemente muchas veces, para que empiece a marcarse tanto como el que normalmente transitamos. Y ese nuevo camino es la nueva forma de hablarnos, de pensar sobre algo o incluso de hacer las cosas, ¿no? Es un nuevo patrón, pero para eso necesitamos repetir y repetir y repetir para que se fortalezca ese camino y termine siendo el automático y el otro se vaya poco a poco, a base de no usarlo, extinguiendo.
Alba, hay quien aconseja incluso que nos digamos cosas bonitas al espejo. ¿Eso sirve?
Eso sirve siempre y cuando sea algo creíble para ti.
Sea verdad,
claro,
vamos.
Claro.
Vamos a hablar claro.
No por decirlo se convierte en realidad.
No nos sirve mirarnos al espejo y decirnos yo soy la más inteligente, la más guapa del mundo, porque no me lo voy a creer. No me lo voy a creer y además eso tiene un efecto contrario. Pero yo sí me puedo decir, mira qué pelo más bonito tengo, me encantan mis ojos, me encantan mis pechos. Y eso lo que hace es que pongamos el foco más en lo que sí nos gusta. Claro. Y eso hace que vayamos evitando transitar el camino, como decía, sí, de lo negativo, ¿no? Uh-huh. Para hacer más automático lo positivo. Y eso va teniendo una repercusión en nuestra autoestima y en cómo nos vamos hablando.
Es decir, si nos miramos al espejo y nos fijamos en las arrugas, entonces inmediatamente nos vamos a otra parte de nuestro cuerpo, ¿no?
Pero exacto, la arruga también es bella, ¿eh?
Bueno, la arruga es bella.
O también
hay que aceptar
a lo que
también
no nos gusta.
Yo quería preguntarte, porque antes has dicho que la autoestima se crea desde la infancia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas para crear una buena autoestima en niños?
Pues lo primero, predicar con el ejemplo.
Vale.
Es decir, no nos sirve de nada tratar de explicarle al niño pues todas las buenas características o lo bien que hace las cosas o lo valioso que es, si nosotros delante de ellos nos tratamos mal, nos hablamos mal, claro, nos repetimos de una forma muy dura los errores que hemos cometido. Entonces, primero, ser nosotros el ejemplo para ellos. Y segundo, poner mucho el foco siempre en el esfuerzo que hace el niño, el proceso que hace el niño para dibujar, para hacer un dibujo. No fijarnos tanto en el resultado. Cuando hace un examen, no ir a darle tanto valor al número, a la nota. No, el niño, la niña ha estudiado, se ha esforzado. ¿Ha habido un aprendizaje antes de estudiar y después hasta que ha estudiado? Sí, perfecto. Eso es lo que se le refuerza. No tanto el resultado, porque si no, los niños crecen en base a que van adoptando la creencia de que su valía, su valor depende de los resultados.
Por eso ha sido un poco la educación tradicional en la que hemos estado prácticamente todos, sí, ¿no? Con lo cual lo que estás aportando es muy interesante, claro.
Por cierto, Alba, estuviste mucho tiempo, lo cuentas tú en el libro, trabajando en residencias de mayores, para mayores, sí, unos buenos años, ¿no? Sí. ¿Qué aprendiste de los mayores?
Todo. No solamente con trabajando con ellos, sino también porque para mí mis referentes han sido mis abuelas, y yo creo que dentro de las personas mayores reside la sabiduría que mi generación, dudo que seamos capaces de tener tanta sabiduría cuando lleguemos a esa edad, por toda la historia, por todo lo que ellos han vivido, y nosotros no, ¿no? Pero sobre todo, pues sus valores y su visión, la visión que una persona cuando llega a los años finales de su vida tiene sobre los años que vivió. Y para mí sus enseñanzas fue como tener la clave para saber en qué me tenía que fijar o en qué tenía que tener valor para mí y qué no. Es decir, una de las cosas que para mí más me marcaron fue que la mayoría de personas se arrepentían de no haber intentado a lo largo de su vida cosas que para ellas eran realmente importantes, ¿no? Bien por miedo, bien porque le habían dicho que no estaba bien, porque habían tenido pues esas dudas que incluso ellos mismos habían sido las que se le habían generado, ¿no? El miedo a no decirle a alguien de quien habían estado enamorado durante años, te quiero, estoy enamorado de ti, o el miedo de dejar un trabajo que no les estaba haciendo feliz o que les estaba sacando todo el tiempo para estar con sus seres queridos. Ese miedo, por esas inseguridades, les había impedido tomar decisiones que al final de su vida se arrepentían de no haber tomado.
¿De lo que no habían hecho?
De lo que no habían
hecho.
El
ponerse cortapisas, ¿no?
Por ejemplo. Claro.
Hombre, de lo que no habían hecho.
Se dice que te arrepientes más de lo que no has hecho,
de lo que no has hecho, que de lo que haces.
A ver, vamos a ir pasando otros comentarios, mensajes de los oyentes.
Buenos días, Patricia de Sevilla. Lo que más me gusta de mí es lo buena gente que soy, que me gusta ayudar a todo el mundo, facilitarle la vida a todo el mundo y me siento súper bien haciéndolo. Además, cumplo 40 años y después de haber pasado por un cáncer de mama, estoy súper contenta y súper feliz. Buen día.
Felicidades. Pero ya en el tono de voz se nota que esta mujer, ¿no, Alba?
Que está alegre, que está contenta. Hombre, ¿quién no va a estar contenta y fijándose realmente en lo que, no en tonterías, sino en lo que de verdad importa después de esa experiencia?
Pero como tú dices en tu libro, a veces nos autosaboteamos. ¿Qué es eso?
el autosabotearse es el tirarse piedras sobre el propio tejado, ¿no? Conseguir cosas y sacarse mérito, tener cosas buenas y no ser capaz de reconocerlas, tener cosas que hacer que sabes que te van bien a ti, que te van a beneficiar y no hacerlas, dejar tus necesidades para lo último. Todas esas son diferentes formas de autosabotearnos y una muy importante, que es la de estar sobrepensando continuamente lo que he hecho, lo que he dicho y juzgándote, que eso es una de las cosas que más hacemos.
Ahí la culpa es obviamente uno de los grandes problemas, ¿no?
Y ahí es cuando aparece la culpa, o en una de las situaciones donde aparece la culpa, ¿no? Claro. ¿Por qué no habré hecho esto? ¿Por qué no me habré comportado? ¿Por qué no habré tomado esa decisión? Pero claro, muchas veces pues, a toro pasado es muy fácil.
Hombre, claro, claro.
Pero en ese momento lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías.
Una eso de las importante. Cosas que también nos puede sabotear es el no decir no. ¿No?
Eso es, sí. El no saber decir no, no quiero, no me gusta, no me apetece, esto no va conmigo. Al final acabamos aceptando muchas cosas o diciendo que sí, y luego ese sentimiento de culpa o de sentirte mal por haberte fallado a ti misma es lo que muchas veces también...
Sí, lo que ocurre también, y que tú lo explicabas muy bien, también proyectamos una imagen de lo que somos nosotros, que realmente somos parte de esa imagen, pero también tampoco lo somos del todo. Entonces a veces eso también crea una especie de contradicción con tu propio monólogo, con tu propia forma de estar en el mundo y en la vida, ¿no?
Claro. Ahora que hablábamos de qué es lo que más nos gusta, ¿no? De nosotros mismos, yo admiro mucho las personas que son íntegras, que lo que muestran y lo que son, lo que dicen, va acorde a lo que realmente piensan y a sus valores. Porque conseguir ser íntegro, que creo que es una de las cosas más difíciles, es lo que realmente nos hace sentirnos en paz con nosotros mismos.
Claro, claro, que de lo que se trata.
Bueno, vamos a seguir escuchando.
Buenos días, Luis desde Baza. Yo tengo una frase que digo que ya tengo una edad para mandar a la gente a la mierda y que no me quede cargo de conciencia. Creo que es lo que dice Alba, que la edad ya nos va diciendo a quién vamos diciéndole que sí, a quién le vamos diciendo que no. Muchas gracias, Canal Sur.
No sé si eso es lo que... De alguna manera sí, ¿no?
En gran parte sí, es decir, cuando sabes identificar quién te está tratando mal, quién te está faltando al respeto, quién se está riendo de ti, quién te está manipulando, y llegas a ese momento en el que te sientes con tal seguridad para defender tu dignidad, para defenderte a ti como persona, mandar a la mierda, educada o no educadamente, como cada uno quiera, pero teniendo claro que es que se han traspasado ciertos límites que no son traspasables. Entonces, al poner los límites claros, lo puedes hacer perfectamente sin cargo de conciencia cuando tienes esa seguridad.
Cuando has diagnosticado lo que esa persona...
Yo no me merezco que alguien me trate mal, que alguien me falte el respeto, que alguien me manipule de esta manera, por lo tanto pongo ese límite y no me queda ningún cargo de conciencia.
Alba, ahora tenemos un problema, hay mucha... Bueno, ha subido, ¿no?, la incidencia de la enfermedad mental entre los jóvenes. Los jóvenes están mucho en las redes sociales, se están comparando continuamente. Antes, supongo que también, antes nos comparábamos también con nuestras amigas y con nuestros... O con las que veíamos en la tele, las actrices y tal. Pero ahora eso está muy exacerbado, ¿verdad? Yo no sé esto hasta qué punto va a influir en el bienestar de estas personas cuando crezcan o en este momento, que algunos sufren mucho.
Claro, es que ahí, a pesar de que sí, que siempre nos hemos comparado, pero claro, hay dos diferencias muy importantes. La primera es el número de personas con las que nos comparábamos antes y con las que los jóvenes se comparan ahora. Antes tú tenías tu círculo de amigos, la gente que tú conocías, que podían ser 100, 150 personas, y con esas personas eras con las que tú te podías comparar. Y ahora son miles y miles y miles de personas, porque con las redes sociales pues puedes ver la vida de todas las personas. Ahora bien, lo segundo es que tú te comparabas con algo que tú veías con tus propios ojos y que más o menos, por mucho que hubiera falserío más o menos, pero podías saber hasta qué punto era cierto. Ahora es que los chavales se comparan con vidas adulteradas, editadas, fotografías que realmente capturan un momento que no sabemos tampoco si es real o no es real, pero que de una fotografía perfecta, eso lo que hace nuestra cabeza, por un sesgo cognitivo, es generalizarlo al resto, ¿no? Entonces, si yo veo una foto de una pareja dándose un beso, un abrazo en una isla paradisíaca, lo que hace nuestra cabeza es hacernos pensar que la vida de esa pareja es tan perfecto como la fotografía que vemos ahí. Luego, ¿qué pasa? Que lo comparamos con nuestra vida real, con las cosas buenas, las cosas malas, ¿no? Entonces, no es justo tampoco que viendo solamente el escaparate bien puesto, bien editado de todo el mundo, lo comparemos con nuestra trastienda donde vemos de todo.
Y entramos en estados de ansiedad, que es otro tema importante que tú tocas en el libro. ¿Cómo combatir la ansiedad? Tú hablas de la importancia de la respiración. Explícanos esto, que ayudará a mucha gente seguro.
Pues la respiración es algo magnífico, porque es algo que a lo que todos tenemos acceso sin tener que pagar. Es una herramienta que todos podemos trabajarla para que influya de una forma positiva en nuestra manera de pensar. Y lo que se ha visto es que la respiración, el ritmo con el que respiramos, está controlado, evidentemente todo está controlado por el cerebro, ¿no? Por la parte autónoma de nuestro sistema nervioso. Pero hay un nervio, el nervio vago, que es el que recorre desde el cerebro y va pasando por muchísimos de los órganos, de nuestros órganos vitales, entre ellos el corazón, los pulmones, el estómago, y es el que va recibiendo las señales de los pulmones, de a qué velocidad respiramos, y enviándosela al cerebro. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos ante una situación de peligro, la respiración va muy rápido y eso le manda las señales al cerebro y viceversa, ¿no? Esto es bidireccional. Cuando estamos en un lugar relajado, en una isla o en una playa disfrutando del sol, nuestra respiración va lenta. ¿Qué pasa? Si nosotros aprendemos a mandarle señales al cerebro de que todo está bien a través de esta respiración tranquila y profunda, a través del nervio vago le estamos diciendo al cerebro que está todo bien. Por lo tanto, es una manera de que cuando tenemos esos pensamientos a toda velocidad que nos van generando ansiedad, para rebajar esos pensamientos y decirle al cerebro todo está bien, deja de enviar cortisol, podemos hacerlo respirando tranquilamente a un ritmo más pausado, haciendo esas respiraciones profundas. Entonces, en el libro explico muchos ejercicios sobre cómo hacerlo, cómo practicarlo, pero es algo maravilloso porque todos lo tenemos al alcance.
Pues vamos a dejarlo aquí. ¿Cómo dejar de ser tu peor enemigo? Con muchas cosas más de lo que aquí ha contado, aquí ha expuesto Alba Cardalda, y que pueden seguir y seguro que se les será de ayuda para tener una vida más tranquila y mejor, y para verse mejores a sí mismo, ¿no?
Para querernos un poquito más.
Para querernos un poquito más. Y lo del erizo aquí en la...
El erizo
con esa cara tan infantil en la portada del libro.
El erizo es porque como tiene esas púas, depende de cómo las posicione, pueden ser la mejor forma de defenderse, pero también la mejor forma de hacerse daño muchas veces si se pincha a sí mismo. Y esos son nuestros pensamientos, lo que nos protege de los daños externos, o también depende de cómo, lo que más daño nos puede hacer.
Ha sido un placer compartir contigo. ¿Cuál es la dirección de Instagram para los oyentes que quieran, después de oírte, conocerte?
Es albacardalda.psicóloga.
albacardalda.psicóloga. Gracias por la visita.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Un placer.
Adiós.
Buenos días, soy Carmen de Sevilla. A mí lo que más me gusta de mí es que me llevo bien con todo el mundo, sobre todo con los niños, que no sé por qué tengo un imán. Y también que la gente me dice que soy muy positiva y muy valiente. Y eso sí que es verdad. Igual que un oyente anterior, yo ya voy por el sexto. Y este último ya no es operable. Pero mientras haya vida, hay alegría. Y yo me arreglo, todo el mundo que guapa está, y para adelante. Hasta que Dios quiera. Muy buenos días a todos, besitos.
Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada.
Lo que más me gusta de mí, de verdad, es la, parecido de una manera noble, la parte de atrás. O sea, quiero decir, la posadera, mis nalgas, porque a mi tío me ha dado un don, que todas mis amigas se están matando en el gimnasio para que eso le salga para afuera y a mí me sale sentar. Es que yo voy andando por la calle, me miro en los escaparates y me froto y todo como si fuera la lámpara del genio. Es que me encanta, me encanta. Es que la tengo como, no sé cómo explicártelo, es que es perfecta, la tengo como me gusta, grande, es como la bandeja de un camarero, y es que me encanta.
Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.